nosotras las mujeres tenemos la capacidad de ser líderes.
Yo no creo que puedas ser un buen líder a menos que seas obediente. Sí. ¿Perfecta? Absolutamente no. Pero pasito a pasito, día a día, aprendiendo un poquito más para demostrarle al mundo entero que no solamente escucho, pero también que obedezco poquito a poquito más en mi vida a lo que Dios tiene planeado para mí.
Es importante en un liderazgo poder delegar, saber que no se trata solo de ti, por eso claro. Eres un líder de un equipo y darle oportunidad a que cada integrante de tu equipo se pueda desarrollar, pueda contribuir sí. Y pueda utilizar los dones y talentos que tiene, porque uh-huh. Ese es el punto, ¿no? De tener un equipo, que el líder no tiene todas las cualidades, claro. El líder va a tener áreas que no va a poder él solo desarrollar y desenvolver, claro. Y el poder decir, ok, ¿sabes? Sí, soy líder, yo no lo puedo hacer, pero tengo un maravilloso equipo y hoy te lo voy a delegar a ti y a ti.
Cuando estaba aprendiendo a ser líder, me dijeron esta frase: lidera con empatía, comunica con impacto y deja una huella perdurable. ¿Qué piensan sobre esa frase?
Tremenda wow. Frase, tremenda frase.
Me encantaría saber, Jessica Domínguez, ¿cómo usted ha aprendido a dejar un impacto en la vida de los demás? Esa huella imperdurable. Porque para nosotras lo ha hecho. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto?
Mira, yo diría primero que nada el admitir que es un proceso diario. Mm. Es un proceso diario. Y que no creo que podemos estar contentas cuando llegamos a ser una líder y decir, ya soy líder. Ya aquí me quedé. Sí. Es una jornada diaria. Sí. Aprendemos de nuestros errores. Sí. Aprendemos lo bonito que es ser real. Mm. ¿Sabes? Hay un gran mensaje en compartir con tu audiencia que eres vulnerable.
Sí.
Que eres real. Entonces yo pienso que definitivamente es un camino que continúa a diario y en el cual no tienes que dejar de aprender todos los días de ti misma, de tus errores y de las personas que te rodean.
Sí, cierto.
Wow. ¿Qué características cree que son importantes en un líder? Como para que usted diga, esa persona es un líder o tiene un liderazgo fuerte o sólido, ¿qué características debe de tener?
Wow. Yo creo que primero que nada un líder aprende y es algo que te digo que a diario tenemos que continuar entrenándonos y practicando. Es que en el conocimiento, la persona que tiene conocimiento, mucho, mucho conocimiento, habla. Pero la persona que tiene sabiduría, escucha. Uh-huh. Escuchar a las personas a tu alrededor.
Sí.
Que nunca sea nomás esa cualidad de, ay, soy bueno en lo que hago, soy la mejor en lo que hago, y síganme. Porque el líder eso es lo que hace. El líder le sigue a una audiencia, le siguen uh-huh. personas, ¿no? Y nuestra responsabilidad como líderes es lidiar el camino, dar esa guía, vámonos por aquí o nos vamos por allá. Claro. Y en el medio de eso, demostrarle a todos que estás dispuesta a escuchar, wow, eso es tan poderoso, eso es una cualidad muy importante, el escuchar a otras personas. Otra cualidad que yo pienso que es muy importante es el estar dispuesta a que los demás vean que no eres perfecta, que cometes errores a diario. Que cometes errores a diario. Y por ejemplo, como líder, si alguna vez asumes algo o a otra persona tomó mal lo que les dices, que tú puedas tener esa grandeza sí. de ir y decirle a esa persona, lo siento mucho, no fue mi intención que recibieras esto de esta manera, nunca hubiera querido herirte. Al mismo tiempo, yo creo que un líder es una persona que tiene un corazón de servicio. Me molestaba mucho antes cuando ciertas personas que yo les veía a diario no te daban el buenos días. Mm-hmm. Para mí es como que eso es un modal, lo primerito que te tienen que decir. Claro. Y escuché bien clara la voz del Espíritu Santo. Tú nomás sonríe, da los buenos días, aunque no te los des de regreso, porque no viniste a que te sirvan si no haces a servir. Y es como que, ok, Dios, good morning, buenos días. Y eventualmente la persona mm-hmm. empezó a decir buenos días mm-hmm. y es como que, ok, Dios tenía un propósito en la enseñanza para mí.
Claro. Y es todo, ¿verdad? Todo va en una unión. O sea, yo la veo como, obviamente la vemos como abogada Jessica Domínguez y ahí hay un liderazgo, pero también mamá Jessica Domínguez. Y todo tiene, ¿verdad? Como un surgir. ¿cómo usted ha visto, verdad, ese progreso de comunicar su visión dentro de su área de liderazgo, o sea, como abogada, como mamá, como líder de muchas mujeres? ¿Cómo ha sido ese comunicar su visión y la respuesta de otras personas a ello?
Mira, el cómo ha sido, es una jornada que continúa, porque sí. Pienso que si algo me está enseñando mi estudio bíblico de 1 y 2 de Samuel, es que bonito era que David le hacía preguntas a Dios. Él nunca pensaba que Dios estaba ocupado. Le hacía preguntas, no solamente le decía, por ejemplo, Dios, acepto este proyecto, me voy a esta guerra, pero dime, si voy contra ellos, ¿voy a ganar? Eso me encantó. Entonces, como que, ok, Dios, dime si debo tomar este paso, y si lo tomo, voy a salir victoriosa, ¿no? Porque si no, Dios, no me lleves por ahí. Y al aprender esto, es como que añades un poquito más a ese baúl. Yo pienso que el liderazgo es un baúl donde ponemos ciertos ingredientes y les tienes que dar como la vuelta a este ingrediente. Tal vez ya no pertenece a ese ingrediente porque ya Dios te llevó a otro nivel y es momento de sacar ese pedacito del baúl y reemplazarlo con algo más. Por eso es que ese cómo es algo que se desarrolla a diario. Y cómo Jessica Domínguez ha podido llegar a ser la comentarista legal que es en la televisión, la mamá, la esposa, la hija de Dios, la abogada de un bufete de abogados. ¿Cómo? Yo creo, pienso que la única manera es con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo y la obediencia. Porque Dios es muy bueno en su palabra. Dios siempre te manda mensajes. Pero tú puedes escuchar todo eso y no obedecer. Si no escuchas y no sigues, porque creo que he compartido con ustedes antes, hay una algo muy bonito para los judíos, que es la oración del Shema, Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Y lo que dice Shema es, listen, oh Israel, the Lord is your God. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios. Pero Shema, escucha, no significa nomás escucha, sino tiene el significado en el hebreo de escucha y sigue. Podemos escuchar la voz del Espíritu Santo todo el día, podemos leer la palabra todo el día, podemos ir a la congregación todos los domingos y escuchar, pero si no sigues, no estás siendo obediente. Y yo no creo que puedes ser un buen líder a menos que seas obediente. ¿Perfecta? Absolutamente no, pero pasito a pasito, día a día, aprendiendo un poquito más para demostrarle al mundo entero que sí, no solamente escucho, pero también que obedezco poquito a poquito más en mi vida lo que Dios tiene planeado para mí.
Qué hermoso.
Sí, de todas las áreas que lidera, porque ya nos mencionó todas las distintas áreas que lidera, ¿cuál ha sido la más importante para usted?
Wow, mi hogar. Mi hogar, mil veces mi hogar, mi hogar, mi hogar, mi hogar, mi hogar. Y lo repito muchas veces porque lo tuve que aprender. Cuando yo crié a mis hijos en casa, era lo único que sabía hacer, ser mamá. Era mom, era soccer mom, driving mom, carpool mom, toda mom, la mamá, mom. Y tomaba clases en las noches para que algún día pudiera llegar a convertirme en abogada. Y me acuerdo cuando empecé, mi español, gracias a Dios, el inglés es mi segundo idioma, entonces mi español les gustó a los medios de comunicación y por lo tanto me llamaban en la mañana, en la tarde y la noche. Y yo recuerdo que iba a programas a veces que empezaban a las 5 de la mañana y también al noticiero de las 11 de la noche. Y yo me sentía como que, wow, qué chévere, mira, todo lo que estoy logrando. Después de lo único que hacías es ir al Costco, llevar a tus niños a la iglesia y a la escuela y mi escuela. Soccer. Exacto, y eso era todo. Entonces, eso era un mundo que nomás había visto en películas, ¿no? Entonces, era una emoción muy grande. Y me acuerdo muy claro, nunca voy a olvidarme. Yo llegué a mi casa, todo estaba oscuro, subo al segundo piso, abro la puerta de mi alcoba, mi esposo ya estaba durmiendo, y yo escucho claramente, algo que dice, ¿de qué te vale que consigas todo el mundo si pierdes esto? Mi hogar, si llegas a perder esto. Y era como que, y Dios fue tan bueno que me inscribí en un programa de mentorado en mi iglesia. Mi amiga de hace más de 20 años sigue siendo, inclusive ahora es la líder de mi estudio bíblico, y ella me lo dijo bien claro. Abrió la palabra y me lo dijo bien claro. Dios, tu familia, y lo demás viene después. Y fue como que hasta el día de hoy tengo esas palabras en el corazón y trato de ser honesta. A veces me es difícil cuando me piden hacer algo y yo tengo que decir, lo siento, pero no puedo. No puedo porque tengo que respetar a mi matrimonio. Y yo espero que en mi honestidad las personas a mi alrededor entiendan. Pero si no entienden, es como que...
Claro, En todo esto que estamos hablando sobre el liderazgo, me gustaría enfocar en algo importante, y es que usted menciona su hogar como primero, como el lugar donde Dios la capacitó para ser una líder. Y me encantaría preguntar para usted y para que otras mujeres escuchen, ¿usted cree que nosotras las mujeres tenemos la capacidad de ser líderes?
Absolutamente sí. Mira, fíjate que yo tengo que conversar de este tema con muchas de mis amigas, especialmente las jóvenes, porque están tratando de encontrar su posición en su hogar, ¿no? Y yo siempre digo, mira, mi marido es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello. Y él también lo va a decir, y muchas de mis amigas sabias se lo van a decir, porque el hombre tiene mucha sabiduría, pero nosotras somos las que estamos criando los hijos, las que estamos viendo qué falta en el frigider, cómo se paga esa cuenta, cómo se paga la otra, la que en realidad revolucionamos todo, somos como el motor de nuestro hogar. Entonces yo pienso que yo soy la ayuda idónea de mi esposo, pero la misma vez que es el líder de mi familia, yo también soy el líder, porque cuando él estaba trabajando y lo demás, él no podía ser papá y mamá para esos niños. Yo tenía que hacerlo. Él no podía ser el que pensó, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? Yo estoy yendo en las noches y los hijos yendo a la escuela. ¿Cómo hacemos la tarea? Yo fui al Salvation Army, compré 3 escritorios, convertí mi garaje en, nunca me voy a olvidar, le pusimos un piso de que compramos en el Home Depot con unos señores que contratamos, y esa oficina, ese garage se convirtió en una oficina de 3 personas estudiantes, la mamá y los 2 hijos. Entonces, creo que definitivamente no tenemos solamente la capacidad, pero la palabra nos llama a ser ayuda idónea. Y déjame decirte que la ayuda idónea no puede venir de una mujer que está viendo televisión todo el día, no puede venir de una mujer que está quejándose todo el día, de una mujer que cuando el marido la conoció se parecía a la Jennifer López, así de bonita, con tanto perfume, y ya te casas, tienes los niños, y llega el marido y encuentra los chupitos en la casa, ¿no? Todo así, ay, que el pelo para acá, que no me lave los dientes. No, como líder de tu hogar, tú tienes que hacer ese esfuerzo de que tu esposo se sienta amado, respetado, admirado, y que vea en ti, aunque sea en el fin de semana, que alguien cuida a los niños, y que tú digas, mi amor, nos vamos a caminar. ¿Cómo es posible que tengas dinero para invertir en el Starbucks o en un par de zapatos o una cartera y no tengas tiempo para llevar a tu esposo a un taquito una vez a la semana? Que él se sienta como que, wow, esta mujer reconoce que me pasé 40, 60 horas trabajando y ahora me dice, mi amor, aquí estoy, vamos a gozar un tiempo juntos.
Qué hermosa conversación acerca del liderazgo. Definitivamente Dios no se equivoca, ¿no? La manera que Él estableció ese orden en nuestro hogar como mujeres victoriosas, Dios siendo la cabeza, nuestro esposo como la cabeza del hogar, la esposa como ayuda idónea, que también tiene ese liderazgo sobre los hijos, ¿verdad? Para instruirlos, para guiarlos, y unos hijos sometidos a ese orden es como una familia se puede liderar exitosamente, como la de usted, abogada. Así que gracias por esta conversación tan edificante del liderazgo.
Gracias a ustedes.
Chicas, ya llegó el tiempo de anunciarles nuestro tan anhelado giveaway. Y es que les comenté al principio del programa que íbamos a tener un giveaway muy especial. Tú puedes participar y ser la ganadora. Lo único que tienes que hacer es súper sencillo, es fácil, nada complicado, es seguirnos en la cuenta de TikTok de Mujeres Victoriosas. Tienes que darle like a este episodio y dejarnos saber en los comentarios de qué país tú nos estás escuchando. Por último, déjanos saber en los comentarios qué consejo práctico de los consejos que has escuchado durante todo el episodio, cuál es el que más te ha gustado. Déjanos saber en los comentarios. Y Stephanie, te voy a platicar lo que van a poder ganar.
Cuéntame.
Van a poder ganar el libro de Grandes Dreamers. La autora Argelia Atilano. Está súper lindo este libro, así que tú puedes ser la ganadora. Súper fácil.
Me encanta, y este segmento lo vamos a comenzar con una estadística.
Adelante.
¿Estás lista?
Quiero escuchar.
Are you ready? Okay. Dice, las mujeres solo ocupan un 25% de los puestos directivos en América Latina y el Caribe. ¿El Caribe dónde soy yo? Mientras que solo el 17% de las empresas de la región tienen una mujer como CEO. Interesante, ¿no?
Wow.
So, no muchas mujeres ocupan grandes puestos. ¿Qué piensas sobre esto?
Muy interesante acerca de esta estadística. Creo que definitivamente hay muchas mujeres líderes, ¿no? El liderazgo en la mujer es muy, muy fuerte. También tenemos que considerar que hay tantas funciones, tantos roles que la mujer está desarrollando a veces al mismo tiempo. Sí. Entonces, un gran parte de esto es, tal vez no son CEO de una empresa o no están enfrente de una empresa porque están enfrente de su familia, de su hogar. Y creo que es por eso que a veces podemos ver como que el número baja. Claro. En cambio, para un hombre creo que es un poco más fácil estar en una posición de liderazgo porque tiene esa ayuda idónea. En cambio, cuando la mujer llega a esa etapa donde comienza a tener hijos, el criarlos, no que no puedan hacer las dos cosas a la vez, claro, se pueden, pero un buen porcentaje de mujeres optan por quedarse en el hogar, uh-huh, atender a la familia durante esa etapa de cuando son pequeñitos. Yo creo que por ahí va la cosa en esa estadística.
Tú, por ejemplo, si tú tienes babies, ¿qué sería algo que te gustaría hacer? ¿Te gustaría estar con ellos en la casa?
100%.
Sí, ¿verdad?
100%. Creo que no hay ningún liderazgo, ningún título, ninguna posición, ningún trabajo, nada que sea más importante que mi rol como esposa y como mamá. Y creo que eso fue lo que yo miré en mi casa, en el liderazgo del hogar. Yo creciendo, mi mamá sí fue una mujer que trabajó, pero en los primeros años de nuestra infancia, mi mamá estaba en casa. Ella nos llevaba a la escuela, ella nos recogía, llegábamos a comida recién hecha, pastelitos, de verdad. Yo siempre miré ese rol, mi papá trabajando, proveyendo, mi mamá atenta siempre en el hogar, que nada hiciera falta. Siempre había ese respeto entre ellos, nunca uno era menos que el otro, una armonía muy linda. Pero ya que crecimos, ya que nos más o menos independizamos, que ya empezamos a ir a la escuela ya más grandecitos, ya fue cuando mi mamá entró a trabajar porque dijo, bueno, ya están en la escuela, ya están grandes, ya ellos más o menos, ¿verdad?, pueden solitos. Claro. Y ya fue cuando ella regresó a trabajar. Pero yo miré ese ejemplo y es como lo que me nace 100%.
Pues mira, en mi caso es bien interesante porque ya que estamos hablando de ser líder en la casa, pero también ser líder como
profesional.
El profesional, exacto. Es como dos cosas diferentes, pero yo creo que las mujeres en nuestro multitask world, nuestro mundo multitask de hacer muchas tareas a la vez, vi a mi mamá, quizás muchas personas no saben, mi mamá me tuvo muy jovencita, ella tenía 16 años cuando yo nací. Entonces, quizás otras mamás se identifiquen, quizás ella no podía darse ese lujo de dejarme, o sea, completamente, y no trabajar, no hacer nada.
Okay.
Sin embargo, mi mamá lo que hizo fue, ahora que lo veo, es bien interesante porque ella se dedicó a lo que es la cosmetología. Y mientras ella trabajaba, ella me cuidaba. Porque lo que hizo fue que su profesión la llevó por un rumbo que era algo que la apasionaba a ella, que todavía la apasiona, pero la ayudaba para poder pasar tiempo conmigo. Yo no recuerdo estar sin mi mamá y sin mi papá durante mi infancia. Siempre ellos estaban presentes, que es una bendición, a pesar de que fueron papás sumamente jóvenes y tuvieron que como balancearse en lo profesional y pues su rol de mamá y de papá para estar ahí presente. Pero ahora ligando todo, yo creo que es lindo, ¿verdad?, poder apreciar el que hayan personas que quizás no pueden dedicarse completamente a su familia y tienen que hacer otros esfuerzos por la etapa en su vida que están viviendo.
O, por ejemplo, la mamá soltera.
Exacto.
En mi caso, mi papá pudo ser ese proveedor, pudo y trabajó hasta dos trabajos, pero para que ella pudiera estar. Pero ¿qué tal la mamá soltera? La chica que no tiene esa ayuda. No se puede dar el lujo de quedarse en casa.
Exacto. Sí. Pero hoy queremos hablar un poco más sobre lo que es ese liderazgo profesional donde tienes que encararte a situaciones con personas dentro del área laboral donde todo lo que aprendiste en tu casa, porque ya lo hemos platicado mucho, todo lo que aprendiste en casa sobre el liderazgo de tu mamá, de tu papá, lo traes a la aplicación, pero ahora en una ética diferente, porque no es como que le puedes decir a la persona que está trabajando contigo, como le dirías a tu hermano, oye, eso que estás haciendo, lo estás haciendo mal, o algo así.
Aunque hay personas que sí.
Sí, pero, por ejemplo, yo no lo haría. Yo no lo haría. Yo sé que hay gente que sí, que se siente en esa libertad de decir, estás haciendo eso mal, o qué sé yo qué. Pero, no sé, hay mucho que podemos abundar en esto.
En este tema de liderazgo en la área laboral, lo profesional. ¿Tú tienes algún, no sé, algún líder que te ha inspirado, que te ha enseñado algo, que te ha dejado una enseñanza poderosa que nos puedas compartir?
Mira, he tenido líderes que me han enseñado cosas súper buenas y hay otros que he aprendido lo que no debo de hacer.
Ok,
entonces, cuéntanos. ¿Cuál quiere?
Tal vez el que no debo de hacer, ese se me hace interesante.
Ok, he lidiado con líderes cerca de mí que en mi área de trabajo, por ejemplo, recuerdo mi primer trabajo, creo. Estoy haciendo para atrás, sí. o por ahí más o menos, ¿no? Recuerdo que habían cosas que no se atrevían a cambiar, porque se está acostumbrado a un cierto tipo de estilo de trabajo o algo así, y ya cuando tú vienes como joven, ¿no? Con ideas, con cosas que quieres hacer, de repente no están tan abiertos a eso.
Ok.
Y te pueden como que hacer sentir de que tu idea no es tan válida. Importante o válida, porque ya esa persona tiene mucho tiempo de experiencia. Y es como que sí, esa idea está buena, pero es mejor así, porque así se ha hecho por mucho tiempo.
Ah, ok.
So, eso aprendí que yo no quiero ser así. Que quiero estar abierta, como lo que hablaba ha hablado la abogada, de que aprendemos de todas las generaciones, ¿no? Entonces, eso es algo que aprendí a no ser, por decir una sola cosa, muchas cosas más. Ahora, algo positivo es que tuve un jefe que me decía, haz todo para que cualquier persona lo pueda entender.
Ok, como para simplificar las cosas.
Sí, y yo creo que ese consejo, aunque suena algo simple,
simplificar,
me ayudó a entender que no todo el mundo piensa como yo. Entonces, yo tengo que, aunque yo no conozca a otra persona que va a venir a tomar mi puesto, otra persona que va a trabajar conmigo, por así decirlo, tengo que abrir mi mente para hacer las cosas simples y entendibles y hacerme, o sea, yo misma a un ladito y decir, esta persona también es importante y tengo que hacer las cosas para que ella la entienda, sea mujer, sea hombre, quien sea. So, esos dos consejos, lo bueno, ¿verdad? Y lo malo.
No, tan
sí,
buenos.
Sí, como dos cosas que me han ayudado mucho. ¿Y tú?
I like it. Me gustan dos buenos consejos. A ver, voy a comenzar con el liderazgo, lo que he aprendido de otro líder que no debo de hacer o lo que ¿verdad? Creo que el no delegar. Para mí, el poder estar en trabajar con personas que no están dispuestas a delegar, como que todo lo quieren hacer ellos
por sí solos,
siendo que tienes todo un equipo que está listo, dispuesto, que quiere contribuir, pero no sueltan, como que no quieren delegar y compartir esa responsabilidad o ayudarte, guiarte para darte la oportunidad de tú poder desarrollarlo. Eso fue una, como que dije, no, es importante en un liderazgo poder delegar, saber que no se trata solo de ti, por eso eres un líder de un equipo y darle oportunidad a que cada integrante de tu equipo se pueda desarrollar, pueda contribuir y pueda utilizar los dones y talentos que tiene, porque ese es el punto, ¿no? De tener un equipo, que el líder no tiene todas las cualidades, el líder va a tener áreas que no va a poder él solo desarrollar y desenvolver. Y el poder decir, ok, ¿sabes? Sí, soy líder, yo no lo puedo hacer, pero tengo un maravilloso equipo y hoy te lo voy a delegar a ti y a ti. Creo que eso.
El confiar, soltar,
delegar, eso es súper importante. Así que esta persona no delegaba, esa persona lo quería hacer todo, se la pasaba estresado porque no sabía delegar. Entonces, eso es lo que aprendí, la importancia de sí delegar. Sí, claro. Tenemos que hacerlo. Y la cualidad buena o algo bueno que aprendí de un líder es el servicio.
Sí.
El poder servir a los demás, especialmente en la iglesia. Son como las posiciones de liderazgo a temprana edad que yo tuve, fue en la iglesia, ¿no? El trabajando con como sí. líder de jóvenes, por mucho tiempo fui la que lideré y coordiné los retiros de la iglesia, las finanzas, como secretaria. O sea, tuve muchas posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, a pesar de que era como muy joven en esa etapa, en esa época. Y algo que mis líderes, en ese tiempo mis pastores, siempre me enseñaron fue la importancia de servir, el servicio a los demás, el que tú vienes a ponerte al servicio de tus hermanos en Cristo, de la iglesia, la congregación, de la comunidad, de las personas que te rodean. Y creo que aprendí eso, a que no se trata de el líder, sino que se trata del servicio que el líder le brinda a los demás. Así que esas son las dos cosas que yo aprendí.
Me encanta porque en eso último que dijiste, yo creo que es importante siempre que un equipo de trabajo, en la iglesia, en cada lugar donde se desarrolle un servicio, que haya una visión para que todo el mundo esté en una misma página, por así decirlo, y se sepa a dónde se quiere llegar, una misión, una visión, y a las personas que nos están escuchando, si en tu trabajo tú no conoces la misión, la visión de tu trabajo, es importante que tú te sientes y que analices, ¿verdad?, el lugar donde tú estás trabajando, las personas con las que tú te estás desenvolviendo, y que analices tu servicio, qué es lo que tú estás dando. Quizás te estás quejando porque alguien está teniendo un tipo de liderazgo cerca de ti que a ti no te gusta, pero ¿cuál es tu posición? ¿Tú sabes a dónde quieren llegar? ¿Tú estás agradeciendo por ese trabajo, por lo que estás haciendo? Es importante sentarnos, ¿verdad? Y conocer nuestra posición, honrar la posición que tenemos, y reconocer, ¿verdad?, las personas que están alrededor de nosotros. Y claramente, en todo lugar, uno va a tener desafíos. Cosas con las que uno se va a topar, que van a ser difíciles, que uno va a tener que aprender a salir de eso. ¿Qué ha sido un desafío para Diana Blanquel?
Diana.
En el área de trabajo que te ha llevado a aprender algo que nadie te ha enseñado.
Creo que bastante es la paciencia con las personas y la compasión. Creo que parte de los distintos roles en los que he logrado desenvolverme, he estado en una posición donde cuando yo he necesitado que tengan paciencia y compasión conmigo, he tenido maravillosos en cada área, en cada trabajo, en el área laboral, porque preguntaste en el área laboral, en cada empleo, en cada lugar donde he podido trabajar, he tenido magníficos personas enfrente de esas empresas que han tenido paciencia conmigo, donde me han dado la oportunidad de crecer, de aprender, de desarrollarme, aún descubrir cosas que yo no sé y como que me tengan paciencia, ¿no? Sí. Especialmente estoy pensando como en mis inicios, cuando inicié en los medios de comunicación. Una chica en esa época tenía como 18 años, era un año después de haberme convertido, de haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. A un poquito menos del año yo estaba como ingresando en el mundo de los medios de comunicación, y ellos, las personas que estuvieron enfrente como líderes, fueron de tanta bendición que confiaron, que me tuvieron paciencia, una chica sin experiencia, que apenas estaba conociendo de la palabra, y que me dieran la oportunidad. Creo que la paciencia, y también cuando enfrenté situaciones personales, en una época cuando mi mamá se enfermó y ella recibió un diagnóstico muy fuerte, yo tuve que hacerlo saber en mi lugar de empleo y dejarle saber, oye, esto está pasando, yo no voy a poder estar presente. Y esto fue años atrás, en otro empleo, otro trabajo que tuve, Y yo les dije, yo entiendo que aquí se requiere como mi presencia todos los días. Claro. Es un trabajo que tiene que estar funcionando y todos los días hay algo que hacer. Pero ahorita mi prioridad no es mi empleo. Mi prioridad es mi familia, es mi mamá. En esa época era mi prioridad es mi mamá. Entonces yo estaba muy consciente que al yo dejarles saber eso, o ellos... Y yo estaba, me dejaban ir como decir, ok, claro. You know, necesitamos a alguien que sí pueda estar 100% uh-huh. comprometida a la compañía, a la visión, a la misión claro. de la empresa. Y pues tú no nos puedes dar eso, así que era eso. Nervios. Pero ellos me demostraron tanta compasión y eran una estación de radio. Y ellos me dijeron, nosotros creemos en la familia. Creemos que lo qué primero bonita. Es tu familia y entendemos lo que estás pasando. Toma el tiempo que sea necesario. Yo todavía recuerdo que wow. hubieron semanas donde yo nada más me presentaba como 2 días a la semana, a veces uh-huh. 3, o sea, lo que fuera necesario, y no estoy diciendo por 1 semana, 2 semanas, o sea, fueron meses, si no es que sí. me atrevo a decir casi todo un año completo, wow. donde ellos tuvieron tanta compasión conmigo, y no fue de eso de que, oh, no puedes estar presente, así que como que tu opinión no cuenta, no, o sea, yo seguí en el mismo, en la misma posición durante todo ese tiempo, a pesar de la situación que estaba enfrentando, así que ellos me enseñaron la compasión, la paciencia y la compasión.
En medio de tu desafío.
En medio de mi desafío, uh-huh. que es lo que ahora espero yo, ¿verdad? En las distintas posiciones que Dios me permite desarrollar, poder ahora yo tener esa paciencia con uh-huh. quien lo necesita y poder tener esa compasión cuando hay momentos así, situaciones difíciles de la vida que a veces vienen.
Qué hermoso.
Yo creo que las cosas que aprendí en ese desafío.
Sí.
Pero, chicas, quiero preguntarles el día de hoy, déjenme saber en los comentarios, uh-huh. Déjanos saber si tú has estado en una posición de liderazgo, si es que has estado en una posición de liderazgo, cuéntanos, ¿ha sido en tu iglesia, en la comunidad, en tu familia, en una empresa? Déjanos saber en los comentarios y también déjanos saber qué es lo que has aprendido del sí. liderazgo, qué es ese consejo que tú nos das. Vamos a estar leyendo los comentarios y no olvides darle like a este episodio y compartirlo con alguien más. Ha sido un gusto hablar de este tema tan lindo de liderazgo. Nos vamos uh-huh. con mucha información de nuestra invitada. Sí. Hemos aprendido tanto en este episodio.
Uh-huh. Así es. Vienen más. Yo creo que este episodio va a ser una huella en los corazones sí. de las oyentes y por favor, como dijo Diana, comenten, déjenos saber qué ustedes piensan y manténganse conectados con Mujeres Victoriosas.